gente de a pie. Mario Weinfeld.
Miré al sol hace un segundo por entre las rendijas de los edificios de la City porteña. Observé su ubicación, tengo delante un reloj digital. Sé decirte que en la Argentina son las 3 y 10 de la tarde, aproximadamente en todo su vasto territorio, en todo el bello territorio que es surcado por una cantidad interesante, radios públicas, nacional, nacional folclórica, 20 emisoras o más, que recorren, que cubren, que propalan a través del territorio argentino, y hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie. Te prometemos un programa variado, con distintos abordajes, habrá política, claro que sí, habrá, mira, tendremos material que ya te iremos contando, y queremos que nos acompañes y que estés presente, no solo escuchándonos, sino también interactuando, interactuando con nosotros. Inclusive, no es obligatorio, pero si querés deconstruirte con nosotros en el formato del WhatsApp, y digamos, si el formato lo llamas, podés hacerlo. No es forzoso. Tampoco es forzoso que musicalices, pero nos gusta. Carla Ruiz, ¿cómo le va?
Pero muy bien. Buenas tardes, señor Mario Weinfeld, el doctor. Lo que sí es obligatorio.
Te iba a plantear eso.
No. Antes del planteo, no, me acordé ahí. Lo que sí es obligatorio que dejen un mensaje. Lo digo seriamente, tocándome así las gafas. Sí. 11-3870-7485, allí por escrito. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde en Duplex por M870, por Nacional Folclórica FM98.7. Tu voz, 30 segundos para dejar el mensaje en el 0810-222-0870. Deja un mensaje y podés pedir el tema que quieras escuchar mañana. Tema, intérprete, musicalizás el jueves de Gente de Pie.
Buenísimo. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario y equipo. Bueno, hoy es miércoles, tengo una columna política y un poema bajo el brazo. La columna política es un poco todavía los coletazos de lo que pasó el otro día, ¿no? A raíz del gravísimo crimen, horrible hecho de inseguridad, donde murió un colectivero en La Matanza, y las consecuencias que eso trajo, incluyendo la golpiza que recibió Bernie, ¿no? En esta situación, y bueno, y los zamarreos que hay sobre la interpretación de eso que ocurrió, sobre todo, digamos, el hecho de violencia, ¿no? Que sufrió el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y hay una pregunta que viene y que creo que arrastramos ya hace tiempo, lamentablemente, que es sobre los límites, sobre ciertos límites. No me gusta hacer alarmismo, pero bueno, el año pasado sí hubo un intento de homicidio sobre la vicepresidenta de la Nación, y eso sí, ahí se vio un límite corrido, ¿no? Pero una manera también de intentar al menos reconstruir esta idea y estas referencias sobre los límites, por ahí es mirando un poco para atrás. Entonces lo que propongo hoy es un repaso. El otro día, vamos a escuchar después el audio, Agustín Rossi habló de violencia política. Vamos a ver qué significa exactamente eso, aunque él sí sufrió scratches, sufrió tres, sobre todo en aquel momento, durante la crisis del campo. Y vamos a hablar un poco de eso, vamos a hacer una mirada, por lo menos histórica, de varios momentos donde de verdad se rompió el límite.
Y un poema, un poeta.
Poema sobre el límite. Un poema, lo dije al principio. A ver, un poema, y traje uno de mis poetas favoritos, que como son poemas cortitos, vamos a hacer dos. Vamos a hacer un dos por uno.
No se le niega a nadie, menos a Rodríguez. Paula Nicolini, buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, yo dos por uno no me alcanza, porque nos vamos a meter en el tema del litio. Es un tema enorme, enorme, y por eso me parece que es un gran desafío que nos podemos proponer hacia adelante, empezar con una de los ejes, de los tantos que hay, que tiene. Así que hoy vamos a ver qué pasa con el triángulo del litio, dónde está ubicado, y quiénes son las comunidades que están un poquito más complicadas con el tema de la exploración y la explotación del litio.
Muy bien, muy bien. Y yo voy a proponer un editorial, un tanto disperso, anticipo, cuyo título te va a decir Carla Ruiz.
Las audiencias, ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo?
Quizá para ordenar lo que voy a decir, te digo que me interesa rozar, empezar a mirar o abordar un poco rápido un par de ejes. Uno es acerca de los alcances de distintas formas o medios o formatos de comunicación. O sea, ¿cuántas personas ven tal o cual cosa? ¿Cuáles personas ven tal o cual cosa? ¿Y cómo la ven? ¿Ven todo el, por ejemplo, en un programa de televisión que tiene X tiempo, lo ven todo el tiempo, ven un cacho, ven un rato, escuchan? Con los que escuchan a nosotros, nos escuchan todo el programa, escuchan un rato, miran, escuchan podcast, que hay, que los hay, que hay. ¿Cómo funciona? ¿A dónde van estas preguntas? A ver, estas preguntas son, me parece que son interesantes en sí mismas. Te voy a contar, también te voy a decir un par de factores que me forzaron, me llevaron, nadie me forzó, me determinaron a pensarlo un poquito, y voy a entrar en algo más, que es una zona gris, que es cómo se informan las personas que se informan. En general se dice bastante, bueno, la mayoría de las personas no está informada en materia política y cada vez se informa menos, tienen más rechazo, tienen una oferta interesante por acá y por allá, que es interesante afuera de variada y de múltiple, pero se interesan poco, ven poco. Bueno, ¿cuán pocos son? ¿Cómo miran? ¿Cómo ven? E inclusive entrar a rozar algunas discusiones que a mí me interesan algo. Seguramente más que la media, seguramente más que la media. Porque bueno, porque yo trabajo, trabajo de periodista, me interesa esto. ¿Cuántas personas me escuchan? ¿Cuántas personas me ven? ¿Quiero yo que me vean todas? No quiero, ni sueño, ni en cierto sentido me interesa específicamente. Pero algo te interesa, y estamos en un tiempo en que mucho se discute de estas cuestiones, y a mi ver, como siempre, se discute a veces con un grado de imprecisión que quisiera ayudar a mejorar, subsanar, surcir, lo que vos quieras. O sea, Weinfeld, 2 minutos y no dijiste nada, nomás te estuviste atajando todo el tiempo y no me sumaste nada. Empecemos. ¿Cuántas personas ven televisión y se informan de los... En particular, hablo de los hechos políticos, de actualidad, ¿no? Lo que llamamos por radio. ¿Cuántas por televisión? ¿Cuántas han mirado el otro día un formato de entrevista que se ha puesto bastante de moda, que se llama el método Rebord, ¿no? Que se difunde por otras vías, por streaming, ¿no? O sea, de esas. Que incluyó un reportaje al presidente, el otro día un largo reportaje al presidente Alberto Fernández, que dura casi 2 horas o 2 horas o lo que cuadre, y que en Twitter es furor, digamos. Mi impresión, entonces, ¿cuántas personas miraron el mismo día el programa de Jorge Lanata, por ejemplo? ¿Tienen punto de comparación las audiencias? No. Es un detalle. No tienen, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que la gente mira mucho, o sea, que la gente, no sé, que hay un público de Lanata que es mucho mayor, es más atento, es más interesante, tiene más influencia de todo. A partir de ahí uno empieza a dudar de muchas cuestiones, porque no sabe decir esto, pero tal vez mi impresión es que algunos soportes novedosos son en general sobrevalorados por quienes son sus audiencias y sus emisores, lo cual es totalmente lógico, ocurre en todos los niveles de la vida, es bastante razonable, pero tal vez lleva ciertas, algunas, distorsiones acerca del alcance, la precisión y demás. O sea, por ejemplo, hay quien dice, bueno, está Rebord y por lo tanto los medios hegemónicos no existen más, porque nadie los mira, porque nadie los lee. ¿Qué importa que leen Clarín? No me convencen. Ah, porque todavía Clarín tiene más rating que todos esos medios, si vamos a la medida del rating, mucho más. No, tiene la radio más escuchada de la Argentina, tiene un canal que es el segundo escuchado en la Argentina, tiene un canal de cable, tiene, ¿no? Y entonces, si estás entre primero y segundo, entre varios cosas, agárrate. Y aparte, porque Clarín no es una radio. Clarín es otra cosa. Y esto también forma parte de la cuestión. Te informa, digamos, no sé cómo decir, te recubre, te envuelve informativamente, y es otra cuestión. Pero vuelvo al núcleo, que es cuántas personas reciben ciertos tipos de información y cuánto sabemos de su cantidad y su calidad. Algo. Sabemos algo, no sabemos tanto. En esta discusión, me consta, y lo sé, y vos lo sabés, te lo cuentan, y yo te lo puedo contar apenitas, mejor que lo que vos sabés, hay una fruición por el rating en los medios tradicionales. Los otros también los miran, porque a ver cuántas entradas tengo, a ver cuántos me están siguiendo en streaming, en cualquier charla se hace esto, ¿no? En un Zoom abierto se hace, bueno, que por ahí tiene pretensión de 200 personas. Si tengo 250, estoy chocho, si tengo 23, me preocupo. Es lo mismo que lo que hace la Nata. En ese aspecto sí, o sea, no es lo mismo por una serie de cuestiones, pero es lo mismo, el que arma una charla quiere que vayan 50. Están 150, es un éxito, listo, porque bueno, porque lo esperó así, qué sé yo, aparte los ve macanudo. Entonces, se mide en todas partes, pero en la radio y en la TV, hace muchos años, tiene una gravitación gigantesca el llamado rating minuto a minuto. ¿Qué te podría...? O sea, mediciones que se hacen exactamente así, minuto a minuto, que una cantidad notable de productores, comunicadores y demás están mirando todo el tiempo, inclusive cuando te están hablando. Hay un penal de Boca contra River y el tipo que va a transmitir está mirando qué rating tiene, qué lleva, etcétera. Es exagero, apenitas. El rating minuto a minuto determina en programas informativos, casi todo programa que tiene una, que es en vivo, por cierto, si no, no puede ser, determina en cualquier programa la extensión de las notas con una métrica que es novedosa. O sea, si esto mide, yo la sigo, y si esto no mide, yo la corto. Estoy hablando con Francisco, no mide, me voy al zoológico, más no sé, algún lugar donde se crían animales en relativa libertad, que ha nacido un hipopótamo chiquito, y lo pongo y el hipopótamo y toda la gente se fascina con, ¿cómo se llama el hipopótamo? ¿Cómo le pondrías al hipopótamo? ¿Cómo le dirías? Toda la gente se engancha, Francisco, córrase al que tiene Alberto Fernández, bajalo nomás, Patricia Burrich, que da para el miércoles, y sigo con esto. ¿Cuánto aguanta Hernando de esa? Lo que dure. No importa. ¿Vos te das cuenta? Sí y no. O sea, como sujeto podés pasar cualquier cosa. Como número dentro de la audiencia, sos de los que aquellos... O sea, formás parte de ese pelotón a lo que eso le está gustando. Puede que vos seas uno y digas, basta el hipopótamo. Yo quería... Caramba, si está Francisco, le podía haber preguntado algo, si sigue creyendo en Dios, que yo no... No pasó. ¿Y Alberto Fernández por qué? No aparece nunca, no habla nunca. Justo una vez que puede hablar, no le puedo preguntar. Bueno, correcto, te lo sacaron. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay una lógica de dependencia al rating que es lógico. Y yo te podría decir que algo también sé, que los ratings, me consta y lo digo también de hace cuenta, son mediciones muy imperfectas, muy. Pero como digo siempre, todos sus destinatarios los creen. Y entonces no importa que sean imperfectas. Más, si yo pudiera armar acá la consultora Gente a Pie con alguna posibilidad de que nos escuchara, y medir, es decir, yo, pues, todos, en algún momento todos pasarían a creerme y a obrar en consecuencia. Gente a Pie no es una consultora con fama y no podemos hacerlo, pero hay otras que la tienen y que lo que venden es dudoso, por lo menos. Yo he conocido más de un consultor que dice, es como las morcillas o las hamburguesas, si vos sabés de qué están hechas, no la comes nunca. Pero, digo, una vez que le da fuego y qué sé yo, le pones un poco de mostaza, parece que es sabrosa. En cualquier caso, como todo el mundo les cree, rinde. O sea, se acortan las notas, se abrevian las notas, y todo eso tiene una incidencia alta. Hay otros registros, hay otros formatos, hay otros espacios que se obsesionan menos con el rating cotidiano. No es que nadie deje de considerar cuánta gente te está escuchando, te importa. Te importa cuánta gente y qué gente te está escuchando. Tal vez lo que no estés esperando es competir por el cetro de la mayor audiencia, que supone también una cantidad de concesiones, una palabra por ahí muy, muy rumbosa, muy sonora, de coqueteos con criterios de moda, con criterios dominantes y demás. Yo por ahí prefiero... Yo es una forma de decir, no hablamos de nosotros. Alguien prefiere... hacer otras cosas, aunque me escuchen un poco menos, tener un público, tener lo que se llama segmentación de público. ¿Y qué tal? ¿Cómo se produce información en este mundo? Que es el otro tema que me da vueltas, vuelvo de vez en cuando, otro día vuelvo, cualquiera, que es también, bueno, ¿cómo se produce información? Y yo ahí todavía, y soy sospechoso, lanzaría un par de tiritos a favor de los medios convencionales. Puedes decir, pero vos estás bajo sospecha, vos trabajás en medios convencionales, ¿quién sos vos? Tenés razón en ponerme bajo sospecha. Sospechame, dudá de mí, azotame no, porque me cancelan. Bueno, sospechá de mí, dudá, no me creas, o por lo menos poneme bajo sospecha y decir, bueno, a ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué digo yo esto? Porque todavía hay dos cuestiones que compiten en este mundo de la información. Una es que algo es cierto. La información es muy veloz, se coloca en cualquier lado, y lo que antes llamamos primicia, y podía durar nunca tanto, tampoco en el mundo en que yo viví, pero ponele un día o un poco menos de 24 horas, ahora dura horas o minutos. Las primicias, en un sentido amplio, son commodity ahora. O sea, es decir, investigan 5.000 tipos, no sé, Panama Paper, 5.000 tipos investigan con esto, con aquello, algún momento se pone y a los 10 minutos todo el mundo está opinando, y bien que mal, hay una base informativa compartida que es gratis, por decirlo de alguna manera, que cualquiera puede mencionar. De cualquier manera, yo sigo tirando todavía un tirito a favor de los medios convencionales. ¿Por qué? Por ejemplo, los diarios. Por ejemplo, las radios, en algún sentido. Por ejemplo, la tele. ¿Por qué? Porque ahí trabajan personas que laburan más en la búsqueda de información y en su elaboración. Todavía. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Por qué es así? Porque viene siendo así. Doy un par de ejemplos de volea, doy uno. El primero, me causa gracia, lo digo, es un amigo. No quiero exagerar, mi amigo Raúl Colman, el famoso Tuni, que es famoso ahora, cuando yo lo conocí, laburaba tanto como ahora y era menos famoso. Mi amigo Tuni dice, yo soy el único periodista de la Argentina, y uno agregaría, y por ende el Sistema Solar, que fui a todas las audiencias del juicio de vialidad. Es cierto, absolutamente. Es más, si hubo 200 audiencias, nadie fue a 14, o pocos fueron a 14, ¿no es cierto? No quiero faltar respeto a otros colegas. Pero nadie fue, a 198 no fue nadie, a 190 nadie. ¿Qué sabe todo el mundo juicio de vialidad? Un montón. ¿Qué sabe Colman? Un poco más. Porque conoce, porque ha seguido, porque esto, y porque todos, aparte, con toda lógica, si él escribe una nota, cualquiera la lee, pues habla. Inclusive en general omite darle el crédito, porque hay gente que no es mucha buena onda y que parasitan el laburo de otro existe. Pero yo sigo pensando que ahí pasa algo, con las cuestiones judiciales, con las investigaciones, con las audiencias del juicio político. El juicio político a la Corte Suprema tiene un interés restringido, pero tiene alguno. Se transmite por las cámaras de la Cámara de Diputados. ¿Cuántas personas miran por la Cámara de Diputados? Con todo respeto. Algunas. ¿Cuántas se informa a través de los medios convencionales? Muchas más. ¿Puede cualquier persona que tiene una cuenta de Twitter cubrirla, sacar mensajes, sacar audios y cubrirla de ideas? Pero nadie lo hace. Porque son muy costosos, porque es muy trabajoso, porque es muy enojoso, y ahí pasa algo. Pasa algo en materia informativa que se puede ver, que se puede palpar. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que en ese terreno de disputa que hay, del cual, de nuevo, y lo digo por última vez, basta flagelarse, Weinfeld, ¿qué día es este? Bueno, es en el que yo formo parte, sigo creyendo que hay algo en la función del periodismo profesional que cumple un rol. En un sistema complejo, que te plantea competencias a los 5 minutos, que plantea alternativas que a mí me parecen formidables a los 5 minutos, que muestra que estás anquilosado, lo cual es en la mayoría de los casos rigurosamente cierto, a los 2 minutos, pero que de todas formas, yo creo que de todas formas enriquecen, pero queda para más. ¿Cuántas personas escuchan este programa? No te lo voy a decir. ¿Cuántas miran a Narata? Averígualo vos. ¿Cuántas vieron a Rebor? Está en todas partes, fíjate. Acordate, mirá y ve. A veces leo cosas, ni te cuento las cosas que leo a veces en la mañana. Leo alguna cosa y digo, bueno, hay gente que dice cosas que uno ni tendría que contestar. Pero hay gente, digamos, que cree que el mundo nació cuando nacieron ellos, cosa que no es rigurosa, ponele. No, el mundo tampoco, por suerte, aunque parezca más extraño aún, tampoco nació cuando nací yo, nació antes. Entonces, cuando miro esas cosas, a veces comento, de nuevo, ¿Qué es lo que sucede en la Argentina? Que hay mucha oferta de medios y que hay, eso es cierto, cada vez menos gente que se interesa por los temas ofrecidos. Esto es una cuestión que trasciende a la esfera mediática, pero que la atañe y que golpea fuertemente en la política. Ayer hablamos con Hugo Aime al respecto. De algún modo, seguramente, tangentemente, la columna de Martín hoy va a rozar ese punto y nosotros seguiremos conversando cuando nos venga ganas.
Gente de a pie. Hasta las 17. Vivís. Todos los días. La radio pública.
¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Miércoles, todos los días, Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos en todo el país.
El gobierno y las intendencias bonaerenses se pondrán en marcha el Comando Unificado de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad de la Nación realiza las reuniones con los municipios para coordinar las tareas de las fuerzas de seguridad nacionales en ese territorio.
Es como parte de las funciones del organismo creado a fines de marzo para combatir y prevenir hechos de violencia.
En esta jornada discutieron sobre la implementación del operativo Paradas Seguras, el realizado entre las 4 y las 8 de la madrugada por gendarmes en unas 40 líneas del conurbano bonaerense.
Los efectivos realizaron control de documentación entre los pasajeros y acompañaron a bordo a los colectiveros.
El sector forestal de Corrientes registró pérdidas millonarias por la sequía y los incendios.
La Asociación Forestal Argentina informó que el déficit hídrico dejó pérdidas cercanas a los 52.700 millones de pesos.
Un informe de la Secretaría de Desarrollo Forestal Industrial Provincial destacó que el gobierno de la provincia ha tomado las precauciones y prevenciones del caso, aunque reconoció que todavía falta mucho por hacer.
El documento señala que las pérdidas son por los incendios, mortandad de plantas, por estrés y por disminución de crecimiento.
Esquel presenta su oferta turística para Semana Santa.
Por Semana Santa se van sumando las propuestas culturales, deportivas, además de las ya tradicionales que tiene turísticas la ciudad, como es el viejo expreso patagónico, que tiene sus vagones llenos en las salidas programadas semanales y que mantiene además la alta demanda durante todo el año. Y se espera, según demanda, sumar algunas salidas adicionales. Al respecto, Pablo Muñoz, presidente de la unidad ejecutora provincial, cuenta los detalles de las salidas del fin de semana largo.
Trabajando para no descartar esta posibilidad, ¿no? También hay mucha gente que llega o también ve pasar el tren y dicen, yo también quiero subir hoy o mañana, ¿no? De poder brindarles otro servicio. Ya veremos si va a ser el mismo día viernes o el sábado. No descartamos la posibilidad de que se incorpore un servicio de las 14 horas.
María Lloyd, Nacional Esquel.
Datos del tiempo.
En Esquel, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 37%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 60%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ahora sí, Paula Nicolini, con los puños llenos de litio, no se puede.
No puedo, no, no puedo porque se me escabulle. Se te escabulle. Se me escabulle, porque qué complicado que es este tema. Pero lo estuvimos hablando, digámoslo previamente, porque está bueno encararlo, está bueno meternos en el tema, pero vamos de a poco. Entonces, a ver si quería tirar algunos datos como para entrar en el asunto. Ya se sabe que se le dice el oro blanco del siglo XXI. También es Vox Populi, que está en las baterías, en los dispositivos electrónicos, o sea, en las baterías de celulares, en las baterías de las computadoras. Está en las baterías de los automóviles eléctricos, que eso sí es un datazo interesante porque, por ejemplo, en el 2022 ya se fabricaron 11 millones de unidades de vehículos electrónicos. China lidera, por supuesto, esta producción, con el 50% de las unidades fabricadas, pero, por ejemplo, se utiliza para cada batería entre 30 y 60 kilos de carbonato de litio. O sea, estamos hablando de números cada vez más grandes, de lo que costaba la tonelada de carbonato de litio en el 2000, que era más o menos $6,000 la tonelada, y ya en el 2022 el valor internacional era de $80,000 la tonelada. O sea que esto hay un crecimiento del 400%. Es exponencial, son los números enormes. También podemos cruzar a esto el tema de las divisas, lo que significa para los países. Se presentó esta semana una demanda de parte de Parrilli, de Oscar Parrilli, relacionado con el tema de las divisas. Por eso digo, abre muchísimos temas que vamos a ir conociendo de a poco. Existe una mesa del litio, que es una mesa que en realidad se llama Región Minera del Litio, porque involucra a las provincias Salta, Jujuy y Tucumán, que son aquellas en las que hay exploración y explotación de litio. Bueno, muchísima información alrededor de esto, pero vamos a empezar por el comienzo, que sería mirar dónde están la mayor concentración de litio en nuestro país. Decíamos recién, ya me spoileé, en Salta, Catamarca y Jujuy. Pero, por ejemplo, en Catamarca se comenzó a explotar el litio en el año 1997, ya hace un largo tiempo. El proyecto se llama Fénix y comenzó a operar en el Salar del Hombre Muerto. Hay otro salar, nada más, son dos en todo el país, que se llama Salar Olaroz-Cauchari en la provincia de Jujuy. Estos dos son los que están en este momento en producción y explotación de litio y se está exportando de acuerdo a algunos números que se manejan a un valor muy inferior al que debería ser, es un número de $20,000 la tonelada, y la AFIP el año pasado dispuse un precio referencial que era de $53,000 la tonelada. O sea que hay mucho dinero que podría haber engrosado las divisas del país y esto no estaría sucediendo. O sea, estamos hablando de estados nacionales, provinciales, empresas exportadoras y comunidades originarias, pueblos originarios, donde está concentrado en sus territorios la mayor cantidad de litio para su exploración y explotación. Ahí entonces es donde nos vamos a meter hoy, porque quiero contar, y para eso tenemos dos testimonios, qué es lo que le pasa a estas comunidades frente a este tema, ¿no? Bueno, hablamos de desarrollo productivo, hablamos de cambio de matriz energética, y hablamos de comunidades que vienen con sus vidas, con sus modos de transitar y de conectarse con la tierra, que está muy alejado de lo que son estos grandes números y del cuidado del territorio y de la tierra. Por eso, para no seguir enredándonos con números que ya me enredé hace un montón, bueno, ya está, vamos a arrancar a escuchar estas voces. Son dos. Una es Débora Pragier, que ella es licenciada en sociología, es doctora en ciencia política también. Hizo una tesis doctoral sobre el tema de las respuestas de las comunidades de pueblos originarios frente a la explotación del litio en el norte argentino. Y además integra el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio. La otra voz que vamos a escuchar es la de un integrante de una de las comunidades de pueblos originarios de la zona de Salinas Grandes en la provincia de Jujuy y Salta. Bueno, empecemos entonces por Débora Pragier, porque a ella le pregunté por qué su interés en hacer su tesis doctoral sobre este tema y qué se encontró cuando se puso a investigar.
A mí lo que me interesó fue preguntarme por qué comunidades indígenas que se encontraban muy cerca y que compartían tradiciones culturales similares y contextos institucionales similares en el norte de Jujuy, en la Puna, habían respondido de manera diferente frente a los proyectos de extracción de litio en sus territorios, ¿no? Ahí trabajé con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y las comunidades del Salar de Olaroz, en donde, claro, en el Salar de Olaroz hay una empresa que está extrayendo litio en este momento, Sales de Jujuy, y en el caso de las comunidades de Salinas, estas comunidades se opusieron a la extracción de litio en sus territorios. Lo primero que encuentro y que me parece rico es decir justamente esto, que las comunidades son heterogéneas y que hay distintas ideas que conviven al interior de estas comunidades, ideas de integración combinadas con ideas de autonomía. En alguna medida, lo que yo encuentro es que la manera en que estas comunidades se posicionan frente a la extracción de litio tiene que ver con ideas que circulan y que se cristalizan respecto de sus derechos, de qué es lo posible de demandar en un momento determinado.
Débora está planteando entonces que en dos salares, que es donde está el litio, en la salmuera en realidad, se encuentra el litio y hay todo un proceso que luego vamos a conocer cómo es, hay determinaciones diferentes, respuestas diferentes por parte de las comunidades. Ya entonces escuchamos que una de ellas, la de Salinas Grandes, no está tan de acuerdo con este tema de la exploración y de la explotación. Entonces vamos a escuchar a Oscar Lamas, que vive en una de estas comunidades. A él primero le pedí que me contara, que me hiciera una pintura de cómo es su lugar, su territorio.
Yo casualmente soy vicepresidente de la comunidad aborigen de Quebraleña. Es una comunidad que alberga alrededor de 70 familias que viven dentro de la comunidad. Así como nosotros, hay muchas comunidades que están dentro de la cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes. Y en esta zona es donde el gobierno ha entregado ya concesiones, podríamos decir, para exploración a empresas extranjeras, obviamente, para que hagan la exploración acá en la zona, supuestamente para verificar o para ver si hay litio en el lugar. Sí, nosotros estamos casi a la vera de la laguna de Guayatayoc, que está muy cerca, unos 2 o 3 kilómetros debe estar de las Salinas Grandes, que está un poco más a la zona sur. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros acá vivimos de la cría de animales, de cultivo andino, trabajamos, bueno, algunas cuestiones artesanales, sí, ese es por ahí nuestro sustento, y alguna gente, bueno, tienen una ayuda del gobierno y esas cosas. Algunos son jubilados, mayormente en la zona hay mujeres y niños, sí. Los varones generalmente de hace 10, 15 años atrás, habían pocos varones, ya que los mismos se iban de acá de la comunidad por busca de empleo, sí, porque acá no se consigue el trabajo, y bueno, por esa razón.
Por eso entonces le pregunté a Oscar Lamas, ¿cuál es la preocupación que tienen las comunidades con esto de explorar y explotar el litio?
¿Cuál es la cuestión acá? El tema del litio es que a nosotros nos preocupa, digamos, saber de que para hacer litio se necesita tanto agua dulce como agua salada, ¿sí? En la zona de las Salinas tenemos agua salada, acá en la zona de la laguna de Guayatayoc también, pero para la zona de la montaña, que es para el lado este, tenemos agua dulce, ¿sí? Son venas de agua que bajan por el subsuelo, digamos, hacia la zona de la laguna. Entonces, hasta determinado lugar circula agua dulce. Después, bueno, tenemos más arriba ya de lo que es la parte más superficial en la zona de la laguna, el agua salada. Sí, hay mucho salitre. Entonces, Esa es nuestra primera preocupación. Entendemos de que si se quiere hacer litio, vamos a tener a futuro un problema de escasez de agua. Y por otro lado, lo que pasa con estas empresas, ¿no? Porque como son extranjeras, vienen, consumen, o sí, más que todo consumen el agua, digamos, para la producción del mineral, que es el litio. Y después, bueno, cuando se acabe ya todo el recurso, ellos se van a ir porque ellos no son de acá, digamos. Entonces van a volver o se van a ir a seguir explotando litio en otro lugar. Y bueno, después quién tiene que pagar las consecuencias va a ser la comunidad, pagar la consecuencia de la falta de agua. Bueno, yo creo que van a haber otros impactos, incluso impactos en el ambiente, que van a hacer que, bueno, nosotros las tengamos que padecer.
Oscar habla de hacer litio, ¿no? Yo pensé que el litio era el resultado, ya se saca el mineral y se llama litio. No, en realidad el litio es el proceso químico e industrial, lo que sí se obtiene con el uso del agua, con la evaporación, es el hidróxido, carbonato y cloruro de litio. Luego de conocer lo que significaría para estas comunidades, ¿no?, las consecuencias del uso del agua, la escasez del agua, el impacto ambiental, vuelvo a Débora Pragier, a esta académica e investigadora sobre el tema litio, para que cuente cuál es la tensión que existe entonces entre las comunidades, los estados provinciales y nacionales y las empresas. ¿Qué hay acá? ¿Hay una disputa entre lo que es el desarrollo productivo y el medio ambiente?
Respecto a esta idea de un antagonismo entre desarrollo y ambiente, lo primero que podría decir es que el antagonismo es entre crecimiento económico y ambiente, ¿no? Ahí sí creo que hay un juego de suma cero. Si el objetivo es obtener divisas, sí, muchas veces la obtención de esas divisas tiene consecuencias muy graves e irreparables en términos ambientales como sociales, ¿no? Para que este encuentro, en todo caso, conversación entre gobierno, empresas y comunidades se habilite, lo que se requiere es pensar desde un modelo de interculturalidad en donde se va más allá del reconocimiento a la diversidad, y lo que se propone es sostener esa diferencia, ¿no? Se propone que se reconozca la diferencia y la paridad entonces en la toma de decisiones. Creo que esto sería como el piso desde el cual debería establecerse esa conversación. Respecto del litio, hoy no están dadas las condiciones en términos de marcos normativos respecto de la actividad para pensar la extracción del litio en la Argentina como una plataforma de un desarrollo integral. Entonces, por ahí lo que podríamos pensar es, empecemos por ahí, empecemos por discutir cuáles son los marcos normativos que requiere esta actividad para que podamos pensarla como una plataforma de desarrollo. Antes que comenzar por pasar por encima de los derechos de las comunidades o, digamos, convencerlas de que acepten este modelo de desarrollo.
Hay un tema que tiene que ver también con los territorios, con la propiedad de los territorios. En el artículo 75 de la Constitución reformada en el 94 se habla de esto, de los derechos sobre estas tierras, ¿no? Y también hay un convenio, que es el convenio 169 de la OIT, que da cuenta sobre los derechos y enfatiza en un tema que es la consulta previa, libre e informada, y cómo debería realizarse, y también se preocupa y hace hincapié en el tema de la autonomía de las comunidades respecto de sus formas de desarrollo. O sea, hay marcos legales, que es lo que estaba hablando recién Débora, y de lo que también va a dar cuenta ahora Oscar Lamas, porque además, las comunidades hicieron un amparo ambiental y la Corte Suprema, la semana pasada, indicó a los gobiernos nacional, provincial de Salta y Jujuy, que hablen, expliciten cuáles son los contratos de explotación de litio en las salinas grandes. O sea, la complejidad es total. Entonces, ahora vamos a escuchar nuevamente a Oscar Lamas, para que nos cuente sobre este tema del marco legal.
La otra cuestión tiene que ver con una cuestión legal, sí, porque cuando el gobierno de Jujuy entregó lo que es este tema de las concesiones para la exploración de litio, en ningún momento hizo la consulta a las comunidades, o sea, no les preguntó si nosotros las comunidades estamos de acuerdo que él haga convenios con empresas para que vengan a hacer lo que es la etapa de exploración de litio. Bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque nosotros vivimos acá, o sea, hay gente acá que vive, que hacemos nuestra, o sea, forjamos nuestra vida en este lugar. De hecho, somos comunidades que tenemos personería jurídica, estamos reconocidas por el Estado, tanto nacional como provincial, porque hay un artículo que es el 75, inciso 17, que indica que las comunidades son preexistentes a los estados, tanto nacional como provincial, así que bueno. Entonces, todo eso son leyes que, en todo caso, están avalando que nosotros merecemos un respeto, ¿sí? Tanto del gobierno provincial, más que todo, porque es el que está hoy en día ejecutando este tipo de acciones. Bueno, nosotros lo vemos como algo muy contrario, digamos, a nuestra forma de ver las cosas acá, a nuestra forma de ver la vida, ¿no? O sea, nosotros somos muy arraigados a la tierra, cuidamos el agua, o sea, tenemos algunos valores que heredamos de nuestros ancestros que hoy los mantenemos. Entonces, esa es la razón, digamos, por la cual hoy sentimos que hay confrontación, digamos, con las ideas que por ahí impone o con los proyectos que el gobierno impone acá en la zona por el tema del litio, ¿no? Es digamos, la fiebre del litio que hay acá. No es fácil, digamos, para nosotros afrontar o enfrentar, digamos, ¿no?, a todo un Estado que tiene todos sus aparatos, digamos, para hacer cumplir sus proyectos. Lo que nosotros hoy en día estamos luchando, digamos, de hecho, desde la Mesa de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc se han presentado amparos, y bueno, creo que la justicia de a nivel nacional están, digamos, buscando una alternativa de solución al pedido de las comunidades.
Bueno, la alternativa es esto, ¿no? Este amparo ambiental que presentaron y este pedido que hizo la Suprema Corte, la Corte Suprema para estos gobiernos nacionales y provinciales. Por último, le hice la pregunta y dije, va a ser difícil la respuesta. Pero Oscar fue bastante generoso y le pregunté, ¿es posible realmente que pueda haber un punto de acuerdo entre los estados, las empresas y las comunidades para avanzar en la exploración y explotación del litio?
Por un lado, si el gobierno provincial tendría esa amabilidad, digamos así, de hacer las consultas como corresponde a las comunidades, o sea, de la manera que dictan las leyes, yo creo que habría una especie de consenso en el sentido en donde las comunidades serían escuchadas, tomar decisiones. Si el gobierno viene y les pregunta a las comunidades qué alternativa tienen ellas o qué ideas tienen para que podamos trabajar la exploración de litio o la explotación de litio, yo creo que las comunidades también pondríamos nuestro punto de vista y veríamos cuál sería una solución. Por ejemplo, no sé, ser parte de las ganancias que reciben tanto el gobierno como las empresas, las comunidades también ser parte de eso. Porque vos fíjate que acá nos dan las comunidades reciben regalías, que es un porcentaje pequeño, que supuestamente el gobierno recibe y se las entrega a las comisiones municipales, que son los gobiernos locales que están en las comunidades, y los cuales las distribuyen, pero a través de un proyecto que ellos elaboran. O en todo caso lo hacen participar a las comunidades, pero las comunidades muchas veces no se ven beneficiadas, no pueden tomar una decisión específica, digamos, respecto de lo que quieren. O sea, entonces es un poco como que, o sea, yo te doy, pero te doy lo que yo quiero, o sea, no lo que vos pedís. No sé si me doy a entender.
Queda clarísimo, te doy lo que a mí me parece. Bueno, hay una posibilidad de seguir dialogando, seguramente, de que esto sea más parejo, que el reparto sea parejo, el reparto de las ganancias. Mirá si no llegan a un 50-50, por ejemplo. Bueno, veremos. Tema enorme, complejísimo. Empezamos por acá, por el triángulo del litio en la región, Chile, Bolivia, Argentina, y nosotros en la zona de La Puna, en Jujuy, Salta, y ya iremos hacia Catamarca también en un próximo informe, pero bueno, ponemos sobre la mesa por lo menos la discusión y las ganas de saber de qué se trata.
¿Y con qué nos jugamos, Paula Nicolini?
Oscar hablaba del agua como una de sus grandes preocupaciones, y hay un... una agrupación que se llama Chemandinga Pumamarca, que tiene un tema que se llama Agüitay.
Que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando, en la sonrisa del pueblo dormiré. Verde si te brotaré, y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el...
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
A 40 años.
Siempre democracia.
Espero que se recuerde el comienzo de esta democracia que para mí no hace 30 años.
Carlos Gorostiza.
Porque antes era una semi democracia interpuesta por los ejércitos, por los fraudes. Creo que hace 30 años nació esta democracia todavía débil, pero que está marchando de que no puede ser interrumpida. Entonces que siga siendo recordada por otros 30 o 60 años más.
Nacional, la radio pública.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país.
El gobierno dispuso que los beneficios de la emergencia agropecuaria sea automático para todos los productores.
Es para alcanzar la suspensión de las ejecuciones fiscales y bancarias, así como el cobro de impuestos nacionales.
El ministro de Economía, Sergio Massa, dio detalles del decreto que va a establecer la automaticidad de los beneficios de la emergencia para todos los productores de la Argentina.
¿Qué pretendemos? Que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, que se suspendan ejecuciones bancarias, que se suspendan, mientras dure la emergencia, las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que de alguna manera esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable, sino que además les facilita y les viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo.
Massa además sostuvo que esta medida es para encarar una mejor etapa a partir de mayo con la llegada de las lluvias. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
La justicia rechazó las salidas transitorias de un condenado por el Plan Cóndor.
La Cámara Federal de Casación lo decidió sobre el pedido de beneficios carcelarios que realizó Miguel Ángel Fursi.
El represor está sentenciado a prisión perpetua por homicidio, privación ilegal de la libertad, imposición de tormento y sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años.
El genocida ya había sido condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar y enfrenta otros procesos por delitos de lesa humanidad cuando era agente de la CID.
El gobierno bonaerense implementará beneficios económicos para las víctimas de trata de personas.
Se anunció en Bahía Blanca el programa Restituir del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Evangelina Castro, delegada de la sexta sección, comentó.
Siempre las víctimas de trata recibieron programas económicos que tenían que ver con otras necesidades, como que se parchaba artesanalmente. Pero la víctima en sí misma se encontraba con un Estado que no tenía recursos económicos asignados directamente para ella. Se va armando de a poco la respuesta integral. Hay algunos elementos que están consolidados, como la garantía de la salud física y la salud mental, o el programa de reinserción laboral. Pero en el mientras tanto, la víctima necesita comer, necesita comprar sus cosas. El dinero le da autonomía a la víctima. Está bueno que el Estado responda asignando una partida presupuestaria a esto. El elemento clave es que es renovable durante todo el tiempo del acompañamiento.
Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
Deportes.
La información con Agustín Domper.
Muchas gracias, Abel. Hablamos de las semifinales de la Copa del Rey. En estos momentos comienza el partido en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Partido de vuelta. La ida la ganó el equipo catalán 1-0 en la final del certamen. Ya espera el Osasuna, que ayer eliminó al Athletic Bilbao.
Datos del tiempo. En Bahía Blanca, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad de 45%, cielo ligeramente nublado.
En Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Equipo de gente de a pie, dijeron, sí, sí, claro, equipo. Que sí, acá, sí.
Hay cambios acá en operación técnica, en tu.
Sí, ya tomé nota de todo. Pero sí. En la conducción de este hermoso espacio radial está el doctor.
Así es.
Mario Weinfeld, de Palermo. mira cómo es, ¿eh? Bueno, mira cómo es.
Impresionante.
Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. Antes Natalia Liubarov, ahora Pepe Aplauso Zundiano en el control del aire. Él se aplaude a sí mismo. Columnistas Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, que la escucharon recién, Martín Rodríguez, que está aquí en la mesa con nosotros, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución siempre Mariana Fossati, ella de vacaciones, le tocó a Carla Ruiz venir, que soy yo.
Y entonces a bolerear.
A bolerear. Carajo, sí. Hoy traigo una obviedad, un asco. No porque sea feo, sino porque es lo más común de lo común. El bolero más común cantado por el que inmortalizó los boleros en su disco Romances. No, Luis Miguel haciendo No me platiques más.
Ah, está bien.
No, es lo más común de lo común.
Yo esperaba que fuera Corsini.
No. Este bolero obviamente lo escribió un hombre de nacionalidad mexicana. Como suele pasar, nació en Ciudad de México en 1924, falleció en Jalisco en el 2003, se llama Vicente Garrido Calderón. Se lo llegó a llamar como el padre del bolero moderno. Las canciones que escribió a lo largo de sus 60 años de trayectoria fueron interpretadas por muchísimos cantantes latinoamericanos ellos, y su primer éxito como compositor musical fue a mitad de la década del 50 con este bolero que vamos a escuchar hoy, que se llama No me platiques más. Estaba como un poco, ¿no? No hables, cállate. Entre otras de sus composiciones del señor Calderón están Coincidencias, Diferencia, El romance de la entrega, En tu lugar, Paradoja, Siempre nuevo, Te me olvidas, que es otro que popularizó el señor Luis Miguel.
Es muy lindo.
Sí. Bien, decir que Luis Miguel Gallego Basteri es Luis Miguel, que es el sol de México, que nació, está por cumplir 53 años en unos días, porque nació el 19 de abril del 70. Mi sol, le decía su mamá.
Sí.
Y por eso le quedó el sol de México, mi
por
sol.
Por eso le quedó el sol de México. Sí,
sí, hermoso.
Qué historia de la mamá. ¿No?
Sí,
yo me perdí ya, yo no seguí toda la serie. Vi la primera temporada, la segunda, pero ese...
Pero es una historia muy complicada, la de su madre, la de su padre, la del representante, o sea, por donde mires, mi sol tenía, tenía complicada la vida.
Sí.
Canto pop, baladas, boleros, tango, jazz... Mariachi, de todo se cantó Luis Miguel, y es el único cantante latino de su generación que nunca se cruzó a cantar a otro idioma, en otra. No, él se mantuvo desde la década del 90 cantando siempre en su idioma. Y a pesar justamente de grabar solo música en español, Luis Miguel siguió siendo el artista latino con mayores ventas en la década del 90, y se le atribuye la popularización, para mí es la repopularización, de justamente el bolero, ¿no? Lo volvió a meter en el mercado con casi todo Armando Manzanero y con su Romance 1 y Romance 2, esos CDs. Que bueno, ahora la gente lo irá a buscar a Spotify y a estas plataformas. Así que si les parece, no me platiques más, dice Luis Miguel.
Más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez, pues, dos poemas...
Poetas.
No, en realidad dos poemas buenos.
De un poeta.
De un solo poeta,
exacto. Sí, dos poemas, un solo poeta.
Sí. Hoy traje un poeta de los favoritos. Yo en realidad conocí... Estoy hablando de Miguel Ángel Bustos, un poeta argentino. Forma parte de la nómina de escritores desaparecidos, ¿no? Junto a otros, Francis Curondo, bueno, Rodolfo Walsh, Roberto Santoro, Haroldo Conti. Y Miguel Ángel, seguramente debe ser un poco más, intuyo que más conocido, más ligado a esa historia, ¿no? El 30 de mayo de 1976, en su casa, él vivía en Parque Chacabuco con su entonces esposa y con su hijo Emiliano, que ha sido un gran compilador de la obra de Miguel Ángel Bustos. Fue secuestrado, ¿no? Fue detenido con una apariencia legal, supuestamente, según lo que describen de esa detención, y finalmente desaparecido. Su cuerpo apareció en la localidad de Avellaneda y fue reconocido como parte de las víctimas de la conocida, entre comillas, masacre de Sarandí, ¿no? Es decir, en junio del 76, junto a otro, fue fusilado. Miguel Ángel Bustos es un poeta, para ubicarlo en una zona temporal, un poeta de los años 60 y 70, De hecho, algunas obras de él fueron musicalizadas también, las cantó Cedrón, Tata Cedrón, que ha hecho de la obra de Urondo y de Gelman, ha hecho bastante, ¿no?, con esas obras, la de Ni hablar, con la de González Tuñón, poeta importante. Su libro, Visión de los hijos del mal, no tiene tantos libros, o sea, lamentablemente, obviamente, pero ya desde 1970 no había escrito, no había vuelto a escribir poesía, no había publicado hasta el 76. Tiene Cuatro murales, un libro de 1957, tiene Corazón de piel afuera, que es un libro que tiene un prólogo de Juan Gelman, Fragmentos fantásticos, Visión de los hijos del mal y El Himalaya o la moral de los pájaros. Calen los títulos, y los títulos dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, de la influencia del surrealismo en su obra. Una obra completamente singular. En general, los poetas, a mí al menos, los poetas que más me gustan son poetas que han seguido caminos muy personales, muy singulares, muy únicos, y caminos de algún modo irrepetibles, ¿no? Es decir, poetas que uno identifica al sonido del primer verso, ¿no? Visión de los hijos del mal, de quien elegí dos poemitas, vamos a leer dos porque si no queda muy cortina la cosa, y así lo pueden gozar y escuchar, la compañera Carla lo va a leer muy bien. Visión de los hijos del mal también tiene un prólogo de Leopoldo Marechal, con quien estableció una amistad y a quien, según el prólogo cuenta, un día le tocó la puerta. ¿Cómo ocurría en ese momento? ¿Viste? Te mandé un mail, no existían los mails, el teléfono no se conseguía y le tocaron la puerta. Y Marechal, digamos, era un hombre muy, una referencia generacional fuertísima, ¿no? De hecho, en el libro Conocer a Perón, yendo hacia una trama más política, también es una referencia permanente de ese libro, una inspiración, ¿no? Una inspiración romántica, ¿no? Una inspiración ideológica y literaria, estética, la que tiene Marechal sobre la generación del 70. Estamos hablando de Miguel Ángel Busto, es un hombre que es más de la generación del 60, ¿no? Nació en el año 32, o sea, le lleva más o menos 10, 15 años a lo que fue la franja etaria generacional de los años de los setentistas, ¿no? De los generación de los 70, como el doctor Weinfeld que tengo a mi izquierda, ideológica también. Pero yo decía lo de los títulos porque, de verdad, El Himalaya o La moral de los pájaros parece el título de un disco de rock sinfónico, ¿viste? Ese tipo, o Visión de los hijos del mal, ¿no? Tiene una cosa, bueno, genial. En la pandemia, una de las cosas a las que me dediqué fue a comprar como primeras ediciones de los poetas que me gustan. Compré muchas de Francisco Madariaga y me hice de dos importantes, que en las otras no se conseguían. Conseguí Fragmentos fantásticos y Visión de los hijos del mal. Después le voy a decir a Erika Sotomayor que le voy a mandar la foto de los dos libros de la tapa, así cuando subimos a la cuenta de Twitter subimos con eso, porque además lo que eran esas tapas y esas ediciones que son alucinantes. Una cuestión, antes que ya le dejo y después retomo un cachito, pero una cosa muy importante. En el año 2008 se publicó, con prólogo y notas de Emiliano Bustos, la poesía completa. ¿Por qué digo esto importante? Además de que se publicó ahí, y entonces en un libro tenés todos los otros cinco libros publicados. Porque también incluye una poesía inédita que es realmente fabulosa. Es decir, hay poesía inédita que uno dice, es la hojarasca, lo que el autor descartó, muchas veces ocurre. En el caso de Bustos, desconozco la razón por la cual esa poesía inédita no fue editada, pero está a la altura de la poesía editada. Es más, es como hasta tiene otros elementos más narrativos, en algunos casos más transparentes. Bueno, así que vamos a escuchar entonces, Carla Ruiz va a leernos dos poemas que seleccionamos de Visión de los hijos del mal, un libro que tenía prólogo de Marechal, publicado, es importante decir esto, en 1967.
Vientre profeta sin tiempo. Yo no soy de ningún siglo. Vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy mi sexo y mi delirio. Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra. Pero cuando muera, el profeta que hay en mí se alzará como un niño sin moral y sin patria. Un niño loco con lengua de alaridos. Entonces amanecerá en el millón de galaxias. Madres del futuro, cuidado. Cuando muera puedo volver. Entonces, ay, vientre que me aguardas, dulcísima catedral de tinieblas. Perdón. Comunión salvaje. Me como a Dios, como mi salvación y espanto. Corazón de los sentidos digiere la cúpula celestial. Ahora estoy en el campanario, un campanario tímpano, católico y extinguido. Con el bronce, con la trompa badajo en el viento inflamo los mares. Que todo sea una salvaje profecía, amor poseído, amor ido.
Bueno, estos dos poemas, ¿no?, elegidos, datos geográficos que también, que no pasen de largo, de última, ¿no? Bustos tuvo dos casamientos, digamos, tuvo dos mujeres, con la segunda esposa, con su segunda mujer, es con quien tiene a su hijo Emiliano. Miguel Ángel Bustos tuvo una internación en el Borda, hay una leyenda también sobre ciertos tratamientos y cierta condición, digamos, de una psiquis abierta, compleja, obviamente que en su poesía uno diría, y a partir de su poesía, interesantísima y sufrida también. En esa internación conoce al poeta Jacobo Fichman, sí, que es un poeta muy importante, y con quien, de las pocas obras poéticas, ¿no?, con las que dialoga y se establece un cierto vínculo filial, ¿no? Bustos no era peronista, no esencialmente, tiene una larga militancia política, que es la razón por la cual también es desaparecido. Uh-huh. Es una militancia cercana al PRT, es periodista también, trabaja en varios medios, La Opinión, cronista comercial, publica, y también fue su hijo Emiliano se encargó de la publicación de su obra periodística, ¿no? Sobre todo buenas reseñas de libros, y ahí se ve un poco la caja de resonancia de lo que podían ser su mapa de lecturas. Y bueno, decía, había tenido unas militancias, por ejemplo, a fines de los 50, primeros 60, incluso un paso por el UCRI, ¿no? La UCRI. La Unión Cívica Radical Intransigente, de la que después viene Oscar Allende, ¿no? Si no me equivoco.
El primero fue Frondizi,
exacto.
Claro. O sea, Allende estuvo en la... Claro. Allende participó en la...
Claro, por eso se quedó con la palabra y fundó
claro,
el PIS.
Los radicales se dividen en la Revolución Libertadora, durante la Revolución Libertadora, un sector más afín a la Revolución Libertadora, que en ese momento que comanda Ricardo Balbín, sí, que se llama Unión Cívica Radical del Pueblo. Los dos se quedan con lo radical, y los intransigentes, que es otra palabra también cara a la jerga radical, que se rompe, pero que no se doble,
exacto.
Se queda Arturo Frondizi, que con esa sigla gana las elecciones del 58, y Allende gana la provincia de Buenos Aires en el 58, gobernador, y después... Él se queda, y después él tiende, se queda con el partido.
Claro, porque él después no se, en la reunificación, digamos, sí, radical, Allende queda fuera y, bueno, funda el PIB, que es un partido, sobre todo, que tuvo mucha importancia en los primeros 80, ¿no? Recuperación Democrática, tuvo su cuarto de hora, por decir así, pero una figura re importante, Oscar Allende, muy valiosa. Decía, y deriva, ¿no? Sí, Federación Juvenil Comunista, la UCRI, luego el PRT, la FAS, esa especie de sigla que hablaba de unas... Federación, bueno, ahora el mundo de las siglas, que es un lío, ¿no? Perdón que tiene un poco.
Es como las fechas para el peronismo, sí, ¿viste?
Pero bueno,
hasta 29 de febrero ocurrieron dos cosas.
Sí, muy preciso, el PRT, obviamente, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRTR, ¿no? La construcción política que lideraba Mario Santucho. Pero Alberto Spumber, un gran amigo y quien fue el fallecido, lamentablemente, un gran poeta, que fue el que promovió la edición de la primera antología en los años 90, porque ahí se recupera la lectura de Miguel Ángel Bustos a partir del Diario de Poesía, una revista fundamental. Y Alberto Spumber contaba una anécdota, y es que, sin ser peronista, obviamente pululó en la noche en que las juventudes fueron hasta Vicente López, ahí a la casa de Gaspar Campos, tras la vuelta del general Perón, y se lo encontró, y Bustos le decía, hay que estar acá porque acaba de pasar algo, decía... Bustos, que tenía, como tiene su poesía, ¿no?, una suerte de sismógrafo, ¿no?, un registro de los temblores, digamos, de lo que pasaba en la Argentina. Su poesía es, a mi juicio, valiosísima, singularísima. Él está nombrado en algunos poemas muy dedicados de Juan Gelman. Juan Gelman le dedica a él, a Urondo, ¿no?, a Walsh, a muchos desaparecidos. Bustos forma parte, de algún modo, de ese mapa sentimental de las pérdidas que elabora Gelman en su exilio. Es un poeta distinto a todos, muy par, muy amigo de esos, y debería ser importante decir que uno se lo recuperó mucho como poeta, se han editado mucho, y es una gran invitación a la lectura. No es una poesía política estrictamente como la, como otras poesías políticas, pero yo diría al revés, justamente el sustrato político lo toca, ¿no? Es decir, hay en su misticismo y en ese carácter profético hay toda una cuestión epocal muy interesante para ser leída, casi un poeta beat de la Beat Generation, ¿no? Esos como Allen Ginsberg, ¿no? Que tocaban el asfalto urbano para llegar a la tierra por, bajo la cual está o sobre la cual está ese asfalto, ¿no? Y está editado esto que decía de Emiliano Bustos y es reconseguible, así que nada, lo editó en la editorial Argonauta, se llama como uno de sus libros Visión de los hijos del mal y tienen toda la poesía completa ahí.
Martín Rodríguez.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Hola, sí, buenas tardes. Para el programa de Mario Weinfeld y equipo, excelente, de calidad, digno de la Radio Nacional. Se expresan correctamente, con fundamento lo que dicen, maravillosos todos los comentarios que se hacen sobre la música, la historia que tiene cada música. Bueno, yo pido, si es posible, algún tema que no sea parole, de Mina.
En el 11-3-870-7485, Ana de Chacabuco. Hola, estimadas, estimados, excelente programa. Todos los días se enriquecen, aclaran, orientan. Les pido para mañana mate amargo por la gran victoria en Morán. Abrazos para todas y todos.
Hola, Mario Buenecel, soy cordobesa y para satisfacer una consulta, escucho el programa y por lo general escucho solamente la parte que cubre usted en su editorial. Lo que no quiere decir que no me interese lo demás, pero bueno, a veces por falta de tiempo. Siempre trato de escucharla y bueno, se lo agradezco. Adiós.
Gaby de Jujuy, extenso mensaje, vamos a leer la primera parte que es lo primero que llegó. Dice, las empresas extranjeras son las que extraen el litio y se la roban toda sin dejar nada en la provincia de Jujuy. Nadie exporta, son verdaderos saqueos como lo fue en la época de la conquista de los españoles. Se tiene que nacionar el litio, basta de robo, dice Gaby, que está en Jujuy.
Bueno, el litio es un elemento que se usa para hacer baterías y se ha transformado en lo que se llama el oro blanco, por supuesto. Las baterías se usan para celulares, incluso para autos. La mayoría de los yacimientos, por supuesto, están en Chile, Argentina y Bolivia. Pero lo poco conocido es que el carbonato de litio se usa en medicina para hacer tratamientos psiquiátricos, especialmente en el llamado trastorno bipolar. Muchas gracias.
Vamos a seguir acá en Gente a Pie, vamos a seguir hasta las 5 de la tarde, se te ocurra irte. Un pequeño comentario, ayer algo dijimos, hoy agregamos. El gobierno está analizando, no se sabe y no termina de decirse cómo suspender, reformular, llevar al Congreso la ley de alquileres. Plantearlo así, en un mercado tan sensible y en general tan, digamos, tan poco dinámico en este momento, como se dice, que es una enormidad, digamos, generar una situación de incertidumbre respecto de algo que tiene sus dificultades, es una torpeza en sí misma. En todo caso, la medida debe tomarse si es necesaria y luego ver qué pasa. Mientras se dice, estamos pensando qué vamos a hacer, obviamente lo que ocurre es que se retrae la oferta, una cosa clavada, sorprende este tipo de ligereza que con la cual hay que cuidarse. Siendo aparte que no va a ser sencillo reformar las normas, me parece a mí la oposición ya exige que pase con el Congreso, que haya ley, esto se puede judicializar. Ha sido por lo menos un descuido, una ligereza en una cuestión que atañe a muchas personas.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 16:30 minutos en todo el país.
Cayeron la actividad industrial y la construcción en febrero.
Cayó un 1,4% en relación a igual mes del año pasado.
En tanto, la construcción retrocedió 6,3 puntos en el mismo periodo.
El informe del INDEC destaca que la actividad fabril de febrero fue del 1,3% inferior a la del mes anterior y la construcción declinó 2,7 puntos en relación a la de enero.
Juan José Bailo aseguró que las nuevas medidas económicas fortalecerán las reservas y la recaudación fiscal.
Tras los anuncios efectuados por el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, explicó que con un dólar soja a un valor de 300 pesos al tipo de cambio hasta el 31 de mayo, debería ingresar mayor recaudación fiscal y también reservas en el Banco Central.
Vamos a estimar un número, alrededor de 5.000 millones de dólares más o menos en el complejo de la soja. Después las economías regionales, cuando uno toma el periodo que las economías regionales exportan durante esa ventana de abril a agosto, estamos alrededor de los 3.500 millones de dólares cuando tomamos los registros históricos de los últimos 5 años. Estaríamos de acá al 31 de agosto en alrededor de 9.000 millones de dólares. El ingreso al programa va a ser, lo que buscamos, que sea sencillo, ágil y transparente. Va a ser por la página de la AFIP.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
El gobierno bonaerense cuestionó a la justicia de Inglaterra por el fallo contra Argentina.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, cuestionó la decisión del Tribunal Superior Inglés que falló en contra de la Argentina y la obliga a pagar 1.300 millones de euros por la supuesta manipulación de estadísticas respecto al crecimiento del país en el marco de la disputa por los bonos llamados cupón PBI. Pablo López, que en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación bajo la tutela de Axel Kicillof como ministro de Economía, señaló a través de su cuenta de Twitter que la base de medición del PBI se actualizó en 2013 por pedido y junto al Fondo Monetario Internacional y que no hubo ningún tipo de irregularidad en el nuevo sistema de medición que reemplazó al establecido en 1993. En ese sentido, el funcionario bonaerense dijo que se trata de una nueva embestida judicial vinculada a los fondos buitre que se relaciona también con el fallo adverso por la compra de la mayoría accionaria de YPF a la empresa Repsol. Desde la capital de la provincia de Buenos Aires, informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan, temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 39%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 63%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez viene con los guantes de Vox, viene calzado con la protesta. Vengo indignado.
Vengo. Uno puede poner. Claro, uno quiere poner paños fríos, sobre todo porque, bueno, lo grave es lo grave.
Claro.
Lo grave se dice solo, lo grave es el fallecimiento de Daniel, el colectivero, una víctima más de la inseguridad. Una inseguridad que aparece hoy conversaba con Pablo Semán, el antropólogo amigo, ¿no? Uno siempre imagina cuáles son las dificultades muchas veces de los discursos frente a la inseguridad, ¿no? Si hay temas que diríamos del centro hacia la derecha quedan más cómodos y hay temas del centro hacia la izquierda quedan más cómodos, ¿no? Está claro, tienen que ver con muchas cosas. Una de las cosas sería, esto lo también un poco lo pregunto, Mario, es ¿por qué la inseguridad no, o en todo caso, por qué la seguridad no se procesa tan bien, no se modula también como un derecho, ¿no? Sí, en general muchas veces aparece, yo lo escuché a Kicillof y te decía, bueno, la gran definitiva solución, la gran raíz social de la inseguridad es las soluciones estructurales, la economía, la educación, tal. Pero está bien, digamos, eso seguramente son esas ideas que con las que en el fondo nadie no puede no estar de acuerdo, digamos que pero de verdad creo que hay un punto ahí que creo que salta a la luz, sobre todo para viendo que es un tema con el que vino la democracia, ¿no? Digamos, con la desigualdad, con todo esto, que es que la seguridad, el tipo que labura de lo que puede, el tipo que corre la coneja, el tipo que se levanta a 5 o 6 de la mañana, que se toma un bote, el tipo o la tipa, ¿no? O que vuelve tarde, que tiene más, es decir, que sufre una cantidad de inseguridades. Bueno, también tener una cuadra iluminada, tener una circulación policial, una policía más o menos profesional, uno no pide que sean, ¿no? Que patrulle las calles el CELS, pero tampoco uno quiere que la patrullen, digamos, los productores de delitos, es decir, cosas razonables, ¿no? Un punto de equilibrio, ¿no? Y creo que hay un tabú, ¿no? Con la seguridad, que creo que es definitivamente un derecho, ¿no? Y ahí gana mucho terreno otros discursos que también, que ofrecen salidas fáciles y o demagógicas, que bueno, hay que ver, que encuentren rápido. Bueno, a partir de esto que pasó el otro día, yo retomaba una frase que dijo en la presentación como jefe de gabinete Agustín Rossi, que dijo en el Congreso, y vamos a escuchar el audio para darnos un poquito de contexto.
Los discursos del odio existen en la Argentina. La violencia política en la Argentina no empezó ahora, empezó muchos antes. Yo no quiero traer discusiones pasadas, pero en el 2008, cuando fue el conflicto con el sector agropecuario, empezó la violencia política en la Argentina. Esa fue la primera vez que yo vi un cartel que decía yegua, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, ahí uno, un gran protagonista político de ese momento, del 2008, obviamente fue Agustín Rossi, que era quien presidía el bloque, ¿no?, del frente, en el entonces Frente para la Victoria, del, ¿no?, del kirchnerismo, y que había sido una de las fuertes espadas, en fin, ¿no?, que había tenido una trayectoria fuerte, ¿no?, Rossi, como él y Pichetto en la otra, digamos, cámara, dos protagonistas de esa etapa. Acá la pregunta es, ¿qué sería la violencia?, ¿no? A mí lo del discurso de odio, lo corro, no me gusta, lo confieso, no me siento cómodo, no sé cómo, pero entiendo que hay un montón de gente preocupada y que le da marco teórico, y a mí me suena, digamos, no hago pie. ¿Viste el discurso en los que uno no hace pie? No hago pie, o piletas en las que uno no hace pie, yo no hago pie en los discursos de odio. Pero lo de la violencia, ahí uno diría, en principio, él toma el año 2008, que es un año bisagra, y que es un año que inicia esta etapa. Si a mí me da para pensar, tal vez vamos en el final, tal vez de verdad, digo, tal vez estamos en el final, en un ciclo que se cumple en el 2023, que son 15 años, si no me equivoco, de una etapa que empezó en el 2008. ¿Y por qué digo una etapa? Porque entre el 2007 y el 2008 se paran muchas cosas. Por ejemplo, para decirlo rápido, ya que hablábamos de poesía y el valor de la palabra, en el modo en que hablamos de política. A partir de 2008 se incorporó en el vocabulario político otras palabras que no estaban en el 2007. Y voy a decir una palabra básica, por ejemplo, la palabra Mañeto. La cantidad de personas que sabían quién era Héctor Mañeto en 2008 cambió rotundamente en el 2007. Y te voy a decir algo, Mario, yo era militante en esos años, no era ni periodista, ni trabajaba de opinar, ni trabajaba un montón de cosas. Yo no, si vos me preguntabas en el 2007, me agarrabas saliendo de mi casa en junio de 2007, recién bañado con un solo café encima, y me decía, discúlpame, gordo, ¿vos sabés quién es Héctor Mañeto? Sí, okay. Y capaz que no sabía, ¿eh? O sea, uno tenía una ubicación geográfica, política de Clarín, y sabía algunas cosas de Clarín, especialmente yo sabía sus problemas de conflictividad sindical. Por ejemplo, había conocido un amigo, un conocido que había sido fotógrafo y que tuvo varios problemas, pero no sabía quién era Mañeto. Bueno, ese cambio de época, eso es registrable, y aparece un lenguaje que en un punto es lo que detecta Rossi cuando dice yegua, ¿no? Es sí. Decir, los carteles de yegua montonera, que eran los de los ruralistas.
Hay que contextualizar también lo que dice Rossi. Rossi dice, fue el comienzo, obviamente se refiere al pedido de la recuperación democrática.
Claro.
Pues todos sabemos que la historia argentina está bañada en sangre y en antagonismo.
No, eso desde ya.
Eso cuando dice nació la violencia política no quiere decir que ignore el fusilamiento de Dorrego.
Claro, pero no obstante lo cual, a mí me parece que dar cuenta de que hay una cierta temperatura discursiva y una temperatura ideológica a partir de 2008 es una cosa. Ahora, ¿por qué? Porque sobresale de un periodo que fue el periodo del 2000, diríamos 2003-2008, que es un periodo pacífico de la política argentina. Es un periodo pacífico, es un periodo de mucho crecimiento económico, como fueron las famosas tasas chinas, un momento hegemónico, tal vez la última hegemonía que hubo en la política argentina, que fue la de Néstor Kirchner en su gobierno, casi entero, diría casi entero, ¿no? Incluso con los cimbronazos, se peleó con Dualde, la aparición de Bloomberg, pero hubo una hegemonía, ¿no? Es decir, puso un repertorio nuevo en ese momento Kirchner, y todo el mundo miraba al presidente, tenía la última palabra, conducía, dio vuelta al peronismo, es decir, una cantidad de cosas que decís, bueno, esto da hegemonía, ¿no? Fernando Rosso, ¿no? Es nuestro sommelier de hegemonías, por decirlo así, hubiera dicho, sí, esto es hegemónico. A partir de 2008 se pierde esa idea, es decir, empieza otra etapa, que ahora se llama grieta, la era de la grieta, 2008-2023, supongamos que está por terminar o que pasará otra etapa que puede ser peor. Pero previo al 2008, es decir, tomando la línea de tiempo del 83 para acá, ¿qué pasó con la violencia política, no? Por ejemplo, en los años 80, a partir de 1983, se dan, digamos, las últimas reverberaciones de violencia, que tenía que ver con que básicamente el Pacto Democrático, que era un pacto sobre la violencia, tiene algunos hechos que son, digamos, y que yo diría que eran de la parte sublevada del Estado, ¿no? Que era no el subsuelo sublevado de la patria, por decir esa vieja metáfora, eran los subsuelos de la CIDE y los subsuelos de la Fuerza de Seguridad, así lo que estaba, ¿no? Es decir, cuando Trócoli, creo que fue Trócoli, que dijo la mano de obra desocupada, ¿de qué hablaba? Hablaba de los tipos, clásica imagen de la película en Retirada, ¿no? Es decir, el tipo que quedó suelto con mucho poder todavía, porque tenía poder de fuego, algún poder económico, ¿no? Y etcétera. Entonces hubo sublevaciones cara pintadas, hubo importantes. Digamos, Alfonsín sufrió varios intentos. No eran golpes de Estado, ¿por qué eran? Alfonsín tenía la época, pero no la fuerza. Y los otros tenían la fuerza, pero no la época. Había un empate ahí. El empate dejaba las cosas en una zona gris temible, en un sentido, ¿no? El gran documental de Sergio Wolf que decía, esto no es un golpe, ¿no? Nosotros no queríamos dar un golpe. ¿Y qué hacías? Desarmabas a todo. Era como una toma de rehenes sin fines de lucro. No, es decir, era una cosa que no sabía para dónde llevaba, ¿no? Entonces quedaba en ese limbo que era horrible. Ahora, ahí había violencia política. Y también no era un intento, de asesinato del presidente, pero era una situación que lo dejaba realmente desnudo. Es decir, eran todos los militares diciendo el rey está desnudo. Bueno, en fin, ellos habían sido, tenían ese cinismo. Y después tuvo el ataque de la tablada, que fue la última acción guerrillera en la historia argentina de esa envergadura. Después hubo alguna cosita más, pero ahora no viene la ORP, el intento no sé qué, pero bueno, no viene a cuento. Esos fueron los años 80. En los años 90 hay dos hechos tremendos que ocurren en la Argentina, que uno podría pensar que es la parte de la globalización argentina en su versión trágica, porque son hechos de guerra que parecen tener una escala global, pero son los dos atentados terroristas, 1992 claro. Y 1994. Uh-huh. Más allá de las conexiones locales, la causa de la causa, como suele ocurrir en la Argentina, pero son hechos que implican, digamos, una mirada que nos obliga a una mirada geopolítica, y eso es así, digamos, ¿no? Incluso para ubicar los propios actores, para entender cómo funciona la CIDE, por ejemplo, a escala global, pero, digamos, los dos atentados terroristas. En 1996, estamos hablando de algo que Guillermo O'Donnell, un capo para pensar, un transicionista, decía, la ciudadanía de baja intensidad. A veces se dice democracia de baja intensidad. Ahora, ¿qué es básicamente? Yo he tomado una frase de O'Donnell que dijo en una entrevista, y lo digo para ponerlo en el mínimo. Un ciudadano definido no solo por su derecho a votar, que es un derecho que hemos logrado, democracia para siempre, sino por su derecho a vivir dignamente. Es decir, con la democracia se vota, pero se puso en duda todo lo otro. Es decir, una Argentina que en la que se comía, se vivía y se curaba y se educaba, digamos, más o menos, hasta 1970 y pico, la democracia pone en duda esa promesa alfonsinista, pero no pone en duda que se vota. No hay interrupción, ¿no? Es decir, no hay interrupciones a la rutina democrática, ¿no? A la institucionalidad. Y entonces aparecen, a partir de la segunda mitad de los 90 sobre todo, si bien hubo puebladas antes, aparecen dos cosas que voy a decir, los piquetes. Y también voy a decir las manifestaciones de a partir del 96 en torno a los derechos humanos y un síntoma de época, los escraches de hijos. Uh-huh. Más allá del lugar que tenían o de lo que estaban enfocados, que era, si no hay justicia hay escrache. Uh-huh. Es decir, era también democracia sobre el límite. Era una democracia sobre que ampliaba y que jugaba un poquito al límite porque había excluidos, y sobre todo los excluidos básicamente digamos, los trabajadores desocupados, ¿no? Es decir, Cutralcó, Mosconis y lugares donde quedaban afuera. Luego vinieron los cacerolazos y ahí sí aparece un elemento de violencia que yo creo que Agustín Rossi debería recordarlo, que es los escraches a los políticos. Ahora, hay un problema y es que los políticos en ese momento, del 2001 eran, diríamos, más escrachables. ¿Quién los defendía? No defendía a nadie. No había grieta, no había polarización. Es decir, en un punto era la sociedad contra ellos. Los tipos, es decir, un político promedio le ponía vidrio polarizado hasta el baño, hasta el espejo del baño.
Sí, inclusive, en 2001. Sí. Inclusive una acotación, apenas terminológica, que es, los escraches de hijos eran a personas que tenían impunidad, militares que tenían impunidad, porque sí, están protegidos por las leyes del olvido.
Y no había acción violenta en el sentido.
No había acción violenta, decían, esta persona debería estar siendo juzgada y no lo está viviendo. Barrio.
Sí.
Y no había acción física.
No había
un recurso frente que ante el cierre de las jugadas institucionales. Lo que muchas veces se llama escrache son situaciones de hecho que se presentan respecto de personas públicas o no tan públicas, con las cuales se las puede recusar de muchas maneras y que muchas veces incluyen violencia física. Es otra cosa. O sea,
el escrache
es una ampliación excesiva la palabra escrache.
Por eso digo, yo creo que hay una línea que separa, que no los hace repudiables, en el sentido, por ejemplo, nombraban algo que no había, que era justicia. No había.
Claro.
No había justicia. Claro. No se podía ni siquiera. No es que fueron absueltos por la justicia. Era imposible enjuiciarlos.
Totalmente.
¿No? Que es una, otra cosa. Vos decís, no, puteo, pero hubo un fallo, no sé qué. Bueno. Acá no había. Y voy a decir algo porque participé, mi hermano militó en Hijos, porque somos hermanos por madre, su padre está desaparecido, mi hermano de sangre, digamos, y la violencia que hubo en muchos escraches, por ejemplo el de Checolá, fue porque reprimieron.
Claro.
Porque había bombas tiraban bombas de pintura, se señalizaba el lugar y después te ibas. Pero digamos, hubo un flor de represión porque lo ordenaban, además Echecolás hasta esos años, esto fue en el 97, todavía tenía poder, porque eran situaciones muy muy límite. Bueno, y hubo varios escraches. Luego, también los cacerolazos, obviamente, todo esa, ya el 2001, que era una jarra loca de protestas, había protestas para donde vos querías, y realmente incluso el voto bronca que hacía estallar las urnas por dentro, es decir, era una situación de desborde, que no tenía canalización posible, porque además la situación económica y social era terrible. Y luego sí, ahí ya das el salto, porque vinieron años de pacificación. Si realmente los primeros años de Kirchner fueron de pacificación, hasta que nos reencuentra una plaza, pero una plaza que se parte en dos, que enfrenta unos a otros. Y ahí yo creo que el elemento de violencia que aparece, que es ese escrache al político, es... Porque lo que no se tolera es la institucionalidad, en algún sentido. Agustín Rossi recibió tres. El primero fue en mayo de 2008 en Rosario, y era la sociedad rural de la zona que fue a escracharlo. Y después tuvo dos en 2009. Digo, porque me tomé el trabajo de decir, también Rossi tiene un poco de sangre en el ojo, porque realmente fue escrachado en tres oportunidades.
Porque fueron a la casa.
Exacto, aparte, fueron a la casa.
Y personas que lo conocían en términos públicos.
Y además uno puede decir, y no se bancaban la institucionalidad que eso tenía. Claro. Por eso digo, es distinto a decir... De hecho, finalmente, el conflicto del campo tiene una canalización institucional y el resultado, para mí el resultado salvó la situación política. Viste que hay como cosas que o se ganan por goleada o es mejor perderlas, ¿no? Alguna vez decía Beatriz Sarlo que la ley, ella promotora de la ley Mucci, ¿no? Era la ley del cambio sindical, ¿no?
Sí.
Ya me estoy mareando, pero ella decía, esto o se ganaba bien, holgadamente, o es mejor perderlo,
claro.
¿No? Y yo tengo la sensación que el conflicto del campo, política y culturalmente, como se suele decir, el kirchnerismo lo había perdido. Entonces era mejor perderlo. En algún sentido era más viable políticamente, y tan así que, bueno... Y eso ocurrió, y ocurrieron varios escraches. Y los escraches además en situaciones que, yo, el escrache, por ejemplo, a Kicillof en el Buquebús, ¿no?
Sí.
Y también el escrache a Toto Caputo en un restaurante, que estaba él con la mujer, el tipo... Sí, son esas situaciones de desventaja plena, y después lo vimos por todos lados. Han recibido, digamos, de los dos lados de la grieta. Pero yo creo que habría que tener un cuidado sobre lo de la violencia política. A mí me parece que la democracia... No puede ser solo, uno se enamora de líneas de tiempo, de referencias, de derechos conquistados, de colores en las plazas. La democracia es un poco bancate la pelusa. Es decir, si nos gusta la democracia, pues nos incomoda. Si somos democráticos cuando también nos incomodamos. Pues si solo la democracia es lo que a mí me gusta, los goles que yo festejo, no sería solo democracia. Creo que hay que cuidar el límite. Yo creo que el año pasado hubo una ruptura del límite, que fue lo de Cristina.
Sí.
Y eso yo creo que sobre eso incluso hasta... Se ha pasado por alto más tal vez de lo que corresponde o más de lo que uno diría, porque cuando uno lo vuelve a anunciar, vuelve a hacer. Pero yo creo que esto ya es, eso es una cosa, y después hay otras discusiones. Lo que pasó el otro día, yendo rapidito a lo de Sergio Berni, él se hizo presente por motu propio. Pero dicen, no, las explicaciones que la gente pidió que esté. Bueno, vos, siempre en una protesta se pide que venga el presidente, que venga el secretario de seguridad, que venga no sé qué. Él quiso ir, él fue en helicóptero. Se presentó en un lugar con él. Y creo que ahí también diría, la política puede reclamar límites y todo el mundo condena que se agreda, está todo bien. Pero la política está obligada a leer temperaturas y leer tiempos y épocas, ¿sí? No es, es decir, tanto tiempo de inflación, tanto tiempo de inseguridad, tanto, digamos, 40% de pobre, no está para esa política del yo, la selfie, y me presento porque yo pongo la cara. Te van a llenar la cara de dedos si pones la cara en ciertas... O sea, preservar la política es también entender cómo se relaciona la política en determinados tiempos con la sociedad. Habían matado a un compañero de los colectiveros. Sí,
igual yo matizaría, sí. Y si querés la seguimos, porque da para más. Igual los que le pegaron no eran los compañeros.
Bueno, pero ahí está el punto. Claro, pero
hay un punto.
Ahí está el punto.
O
pero,
sea, lo que le pegaron...
A veces es
claro.
que el caldo de cultivo también se presta para los que hacen, sí, pero digo, no, se presta para los infiltrados, se presta para los que van a comer de ahí. Bernie no tenía ninguna razón para estar
yo comparto, sí. Pero yo no hago representante de la sociedad a un grupo de matones que van a pegarle a Bernie.
Hay que ver quiénes fueron. Hay que ver quiénes le pegaron. Hay que ver quiénes estaban ahí. Porque la protesta era de trabajadores.
La protesta era de trabajadores. Claro. Los trabajadores entonces, aclararon que ellos no fueron. Los trabajadores de la línea
los que pegaron la trompada. Pero el clima, el microclima, el dolor y la situación.
No, el dolor
no estaba
no,
para
el,
que Bernie se presente.
Yo comparto
claro, eso.
A mí lo que me parece que el principal responsable.
Porque de infiltrado está hecha la democracia, Mario.
¿Cómo?
De infiltrado está hecha
no,
la democracia.
No, no, no. De infiltrado violento no se hace.
No se hace, pero quiero decir. Claro. Siempre va a haber y el riesgo es permanente.
Yo estoy de acuerdo, yo critico lo de Bernie, lo que a mí me parece que es difícil ahí es muy difícil dosificar estas cosas, pero de nuevo hubo un asesinato, eso es lo más grave. Lo segundo grave es que unas personas se arrogaron justicia por mano propia y le pegaron a Bernie. Y lo tercero grave en concomitancia es que Bernie cometió un error. Esto lo veo yo así. No, digo, para a mí hablar de Bernie me es muy confortable porque aparte lo vengo haciendo hace mucho tiempo y siempre en el mismo sentido. Yo creo que no debió ir, efectivamente.
Claro.
Correcto, pero ojo, tampoco, o sea, los que le pegaron no son el termómetro de la sociedad.
Pero yo lo que digo es,
claro.
el punto que organiza lo que pasó
sí.
Es un crimen.
El punto que organiza
sí. Todo lo que pasó en estos días es un crimen.
Correcto.
Hay dos situaciones que el gobierno quiso poner en tela de juicio, que es la escala de, digamos así, la escala profesional del crimen, por decirlo rápido, estaban preparados como para asaltar un camión de caudales, según lo que dijo Kicillof ayer en C5N. Sí. Yo tomo las palabras oficiales. Kicillof dijo, no dos autos...
No son palabras oficiales.
No, está bien, pero es la versión de un gobernador.
Sí.
Porque si no, ¿cuál sería la versión oficial? La causa.
Ninguna, la causa.
Y bueno, el gobernador dice, nos da para sospechar que el tipo de ataque implicaba correcto. Algo que no es para robarle a las 4 de la mañana a un coso.
Sumamente
y después lo otro es... Sí. Que podría haber habido, digamos, también como hipótesis, que podrían haber habido infiltrados que golpearon a Bernie. Pero no hay nada que tampoco tan claro que une una cosa con la otra. Es simplemente...
No, es que no hay que unir
por
esas
eso,
dos cosas.
Exacto, pero no ayer, hay que unir, ayer se unía. Entonces...
Una cosa es decir que un crimen sobre el cual no hay ningún dato certero lo cometió alguien por la primera versión de la policía, que siempre es falsa. O sea, la primera versión de la policía siempre es falsa. Bueno. O sea, cuando acusa. Eso es clarísimo, eso siempre. Dos, otra cosa es decir, porque también, es decir, que determinadas personas que van, aprovechan un clima determinado, son la expresión de la sociedad. A mí me cuesta eso. Yo entiendo,
no,
yo tengo el pecado de discernir. Sí. Lo conozco. ¿Cómo?
Sí.
Claro, entiendo. Y entonces no quedo bien con nadie, que sea más canudo. Pero... Yo creo que hay que diferenciar, porque los compañeros no le pegaron.
La familia
no le pegó.
Le podrían haber pegado.
No le pegaron.
No le pegaron. Ahora,
claro.
Si no le pegaron y aparecen otros, digo, me gustaría en dos semanas tener los nombres, porque también es...
Hay imágenes.
Bueno, no, pero digo, saber quiénes fueron, por qué, de quiénes son. Bueno,
van
por
a pescar
eso.
A todos.
Ojalá que sí y que haya, porque después si no... Parece como que estamos discutiendo si quién le pegó a Bernie. Yo digo, estamos organizados sobre un crimen. Sobre un colectivero que murió, sobre un reclamo de seguridad en una zona que todos los días repite, la otra vez en Revista Panamá publicamos cómo son, por ejemplo, cómo se ponen de acuerdo o cómo se coordinan vecinas y vecinos para salir a las 5 de la mañana a tomarse un colectivo. Es decir, sobre eso se organiza todo el resto. Bernie juega, y a mí no me, yo no soy garantista, digo, claro, a mí hay algún fondo ideológico que me parece que está en el medio entre los dos polos que suelen discutir la seguridad, ¿no? Ahora, quiero decir, para no tener esta cosa en piloto automático, rechazo a Bernie, pero digo, Bernie juega al fleje, se saca fotos en moto, entrenando, le pone siglas propias, va con una ametralladora, un operativo policial, se hace presente porque llega en helicóptero, va a la playa en helicóptero, es decir, juega, y yo digo, sobre un termómetro, o sobre un contexto que da para que puede terminar mal. O decís, le pusieron infiltrado, te pueden poner infiltrado en cualquier lado, hoy está más peliaguda. Es decir, la Argentina no está para un chiste, la Argentina no está para la política del yo de un tipo que tiene un Instagramer al lado que le va, que tiene un, como se sabe, o digamos, como se dice, ya que hablamos de rumores, que tiene una productora que todo el tiempo lo va filmando. La Argentina no está para jugar a eso, un secretario de seguridad de una provincia que tiene la mitad de la población, la mitad de los chicos pobres, en un cordón industrial, postindustrial que está, no está para eso. Si yo digo, el político, es decir, decíamos, Agustín Rossi lo escrachó en la casa. Él no hubiera ido a una reunión de la sociedad rural, pero a golpear la puerta y decir, permiso.
Igual le pegaron y decían que estaba bien.
¿Quién? Yo no. ¿Cómo? Estamos diciendo... No, bueno, pero claro. Eso sí era violencia. Si Rossi en la casa recibía un ataque. Esto es violencia, pero no se puede...
Esto, si lo dejan pegar, le rompen la cara. Le pegaban mucho y le pegaban bien.
Le pegaron.
El otro día yo lo primero que señalé al aire es, vamos a tener que cortarla, seguimos mañana. Sí. Pero... Yo lo primero que señalé al aire es que pegaban bien. No son tipos comunes que te tiran un gamamporro. Son profesionales que le pegan. Y aparte están identificados, se conocen los nombres de algunos, han salido en redes, y se les va a abrir causas penales. A mí me pareció mal también que Bernie se arrogara la facultad de denunciarlo o no denunciarlo, porque él como funcionario tiene el deber de denunciarlo. Si lo denunció el ministro Alá, que es lo mismo... Pero está bien.
Sí,
yo comparto todo. Inclusive yo hablé acá también el mismo día de la falta de sensibilidad de los de funcionarios y políticos respecto a la sociedad en que están. Yo sencillamente lo que digo es que tampoco se puede... O sea, yo escuché justificar a Sabac Montiel porque no tenía plata para pagar el alquiler. Yo leí un análisis sociológico que no era tuyo, de un tipo que decía, Sabac Montiel, un tipo que había reaccionado frente a los dos minutos de haber cometido un atentado criminal.
Siempre el construir un contexto, una explicación sociológica de algo, y justificarlo también es una fina línea.
Claro.
Yo entiendo que no es una justificación. Y en este caso, tampoco. Pero porque además es una cosa distinta, porque ¿sabes cuál? Yo hago esta diferencia, Mario. La gente no fue a buscarlo a Bernie, Bernie fue a buscar a la gente, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia. Es decir,
claro.
En un momento de protesta, donde acaban, en un lugar, acaba de morir alguien, que me importa mucho más que Bernie, cualquiera, digamos, que acaba de morir alguien, se hace presente Bernie.
Okay.
Ahí es la parte, digo, donde yo siento que no miden esa temperatura.
Correcto, yo comparto totalmente eso. Yo lo que digo, que en un análisis global de todo lo que se dice, también hay que hablar de los que pegan. Porque los que pegan no son inocentes, no son neutrales y no están con la democracia. O sea, no son una familia dolorida que le pegó. Son un conjunto de tipos cuya relación con la democracia hay que conversar. Mañana la seguimos, pues da para más. Nosotros empezamos, ahí no nos vamos nomás, Carla Ruiz, porque estamos fuera de todo.
Nos vamos.
Volvemos mañana a las 3 de la tarde.
¿Qué nos pasó? Destino San Javier.
Me aturde el silencio en mi habitación, pensando cómo fue que sucedió. Si reíamos juntos al despertar, un segundo contigo me daba paz. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Recuerdo el día en que te conocí. De pelo castaño y vestido gris, mi felicidad te la debo a ti. Y hoy duele saber que no estás aquí. No sé qué hacer, cómo seguir.